Mis amigos y seguidores de Biblia y Poesía mundialmente. Me siento extremadamente favorecida por Dios por haber puesto en el mes de diciembre en mi corazón. Diciembre es un mes de conclusión, de resolución, y yo he sentido el deseo puesto en mi corazón por el mismo Dios de reflexionar sobre la maravillosa mujer de la Biblia que se llamó Lea. Y todavía ella es un estandarte de valor y decisión para las mujeres de 2015. Lea nos enseña en que sí debemos de imitarla en algunas cosas y en que no debemos de imitarla en otras cosas. En este año, cuando vivimos esta vida que nos tocó vivir, ella se puso como ejemplo para que nosotros pudiéramos hoy hacer la mejor decisión. Esta es la serie Mujeres de la Biblia, parte 3. Programa 5 de 6. Hoy vamos a reflexionar sobre Lea, una mujer bendecida por Dios, esposa ideal, aunque fue rechazada. Lea nos deja una lección muy beneficiosa en cuanto a deseo, desencanto, decisión y experiencia. Encontramos toda la historia sobre Lea en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, capítulos del 29 al 35. Es bastante extenso y este programa no nos da para eso. Y ninguna de las porciones es más importante que la otra. Por eso prefiero que ustedes, por su cuenta, regresen a la Biblia, sean guiados por el Espíritu Santo y reflexionen en Lea después de escuchar este programa. Yo todavía no estoy del todo bien. No sé si me lo notarán en la voz. Pero aquí estoy, haciendo lo que se requiere. ¶¶
deberías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz.
Todos sabemos que el mejor maestro es la experiencia, pero siempre vemos la experiencia como algo que se produce en nosotros mismos y no nos percatamos que las lecciones que podemos aprender de otros y los testimonios de otras personas es algo que a veces no le damos la importancia debida para nuestro perjuicio. Somos nosotros los que perdemos al no prestar cuidadosa atención a los testimonios de los que ya han pasado por alguna situación igual o similar a la que usted está pasando hoy. Igual que nuestros hijos se niegan a aprender de nuestras historias que ellos consideran viejas, nosotros nos negamos a escuchar con detenimiento las historias de los demás, que quizás sean la clave de la respuesta a muchos de nuestros problemas. ¿Cómo ellos lo solucionaron y todavía viven para contárselo a usted? La experiencia y la instrucción van mano a mano, caminan de la mano. La Biblia está llena de experiencias de otros, muchos años antes que nosotros, de los cuales podemos aprender todavía, todos los días. Casi todas las experiencias vienen con alguna instrucción en cuanto a las cosas que precipitaron la situación en las que ellos se encontraron en un tiempo determinado y cómo terminó. En este sentido, lea, me enseña a mí. Este es mi testimonio personal que yo uso. Y si ustedes les sirven, úsenme. Lea me enseña, mediante su experiencia, una instrucción muy poderosa. ¿Cuántos consideran que quizás tienen algo de Lea en ellos mismos? Por seguro, yo soy la primera en alzar la mano y decir presente. Por eso, estoy reflexionando sobre Lea, porque creo que va a ser, y de hecho lo es conmigo, de mucha bendición y de mucha aclaración, que a veces tenemos las cosas delante y no las vemos. Les voy a dar unos datos breves porque la historia de Lea y su familia es extensa. Cubre desde el capítulo 29 hasta el 35 de Génesis. Imposible hacerlo en un programa. A menos que todo sería leer la Biblia. Y el que yo le lea la Biblia a usted, en nada le sirve. Esa Biblia que nosotros oímos cuando vamos a los lugares y como una formalidad, una ceremonia, se lee con mucho respeto y mucha reverencia. Yo le aseguro que ya para el momento que usted se sienta, no se acuerda ni una de las palabras que se leyó. Porque no está inmersa. Usted no está inmerso en el texto. Usted no está guiado por el Espíritu Santo. Es como una formalidad, una ceremonia. Pero a mí no se me queda, no me llena, no me habla. Y sí, es necesario leer hacer una apertura en cualquier ceremonia religiosa con la palabra. Pero a menos que usted se conozca el texto bien a fondo, si yo 5 minutos después le hago una pregunta sobre lo que usted leyó, posiblemente no lo sepa. Hay que entrar en la Biblia, vivir el personaje, hacer las cosas en silencio, en calma, en su privacidad. Leerlo 2, 3, 4 veces si es necesario. Llorar, orar, gritar, reír, alabar. Hay que vivir la Biblia. Yo vivo la Biblia. La Biblia para mí es un libreto. Y yo entro en el libreto y me convierto en el personaje. Y hoy me estoy convirtiendo en Lea. Unos datos breves para poder seguir la historia. Perdonen la voz porque estoy enferma. Yo les estoy incluyendo a ustedes todas las citas donde aparecen en el libreto. No tienen que apuntar nada. Solamente entren conmigo a la Biblia. Transpórtense a ese tiempo. Lea fue la hija mayor de Labán, hermana de Raquel y primera esposa de Jacob. La Biblia la describe como una mujer de ojos delicados. Eso está en Génesis capítulo 29, versículo 17. Ahora, según al escritor que usted lea, a los estudiosos, a los exégetas, a los conocedores, según a quien usted lea, le van a describir a Lea distinta. Unos la van a describir como que era una mujer fea. La Biblia no dice nada de eso. Que tenía los ojos bizcos. Oiga, yo he leído esos capítulos desde que soy una niña. Yo nunca sabía que Lea tenía los ojos bizcos. Hasta ahora que estoy leyendo los artículos publicados, es que hay que tener un cuidado. En mi opinión, la Biblia no dice nada de eso. Por lo tanto, yo voy a descartar esas opiniones. Y es por eso que yo les insto a que lean la Biblia por su cuenta y saquen sus propias conclusiones. Eso no quiere decir que si usted está en un grupo y leen la Biblia, claro que usted se va a hacer partícipe de la lectura de la Biblia. Si la discuten, desde luego que ustedes van a estudiar, van a reflexionar, van a intercambiar opiniones. Pero la Biblia que se le va a quedar a usted en el corazón es la que usted lee por su cuenta. movido por el Espíritu Santo. Si yo fuese el tipo de persona que no me dedicara a sacar mis propias conclusiones, yo me considero, y todavía no he sido declarada inepta para comprender un texto. Estoy en uso general de mis facultades. Y yo puedo escuchar, estudiar y considerar todos los textos y sacar mis propias conclusiones. Y en mi mente, en mi entender, lea. Ella, nadie dice que era fea, pero vamos a decir que era menos bonita que su hermana. O sea, de las dos hermanas quizás era la fea, pero no necesariamente que ella era horrorosa, como la hacen ver. Yo me imagino que ella quizás era una mujer simple. Quizás no era tan llamativa como su hermana en su apariencia. Yo me atrevo y me tomo la libertad que me otorga Jesucristo como una mujer libre y pensante. Y le quito a Lea el cartelito de fea. Ya se lo quité. Y mucho menos de bizca. Es una agresión a la pobre muchacha. Simplemente la visualizo, la traigo a mi mente. Por eso es importante estudiar esto a solas para poder entrar en el personaje. Yo la traigo, yo cierro los ojos y la traigo a mi mente. Y la visualizo como una mujer de ojos delicados, como la describe la Biblia en Reina Valera, la versión Reina Valera 1960, que es la que yo uso. Esa es mi Biblia. Ahora bien, ¿qué son ojos delicados? Bueno, yo le voy a dar mi opinión, ¿no? A lo mejor un médico forense le puede dar mejor descripción. Mi opinión como mujer, mi opinión de mujer. Unos ojos delicados puede ser que tiene la vista lánguida, con expresión quizás de tristeza o de simpleza. Esas personas que siempre están mirando para abajo, no te miran de frente, te esquivan la vista. A lo mejor es penosa. O con sus ojos expresa su tristeza. Eso es lo que yo opino, en mi opinión de mujer, que tengo dos ojos igual que Lea. Que eso es lo que son ojos delicados, o sea, que es lo opuesto de atrevidos. Mis ojos, los míos, son atrevidísimos. Yo tengo una mirada pícara, viva, que echa chispas. Pero quizás Lea era una mujer conservativa, penosa, acomplejada. Y tenía esa mirada tristona, delicada, como que no quería mirarte para no ofenderte. En cambio, su hermana Raquel, la Biblia la describe como de lindo semblante y de hermoso parecer. O sea, una mujer llamativa, bonita. Y quizás compararla con Lea, que era una mujer simple. De las dos hermanas, Lea era la más fea. Pero no quiere decir que Lea ya pone el cuño, que era una mujer horrorosa. Yo no puedo permitir eso. No, en mi programa, no. Eso es una agresión. Parece que Raquel destallaba estrellas, chispas de sus ojos. Se dice que la mujer habla más por su mirada que por lo que dice con su boca. Y yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo que mi mirada dice mucho. Así que yo esto sí lo creo y lo afirmo. Los ojos delatan a la mujer. Para los conocedores, desde luego. Porque hay quienes viven en el pueblo y no ven las casas. Posiblemente Lea se sentía un tanto acomplejada ante la belleza indiscutible y la salamería innata de su hermana. Todo el mundo tiene una personalidad distinta. La hermana, por haber nacido salamera, bonita, pícara, no, eso no es nada malo. Y Lea, por ser una mujer más simple, más tranquila, más penosa, tampoco tiene nada malo. Pero Lea definitivamente nos enseña lo que ya todos sabemos. Y eso es que toda persona, sin importar su condición, desea ser amado. El amor es lo único que mueve al mundo. Hay una canción de rap, esas canciones modernas, urbanas, esas que muchos cristianos no le ponen atención, no la consideran decentes, las detestan. Hay una canción rap que dice: One love, one love, you are lucky just to have one love. Un amor, un amor. Eres dichoso si tienes, aunque sea, un amor. O sea, si la vida te da en todo el transcurso de tu vida, si la vida te da, aunque sea, un solo amor, considérate dichoso. Porque hay personas a quienes nunca las han amado. Ya veremos lo que pasa con Lea. Yo, en Biblia Poesía, o mi persona individualmente, no hago acepción de personas y vivo en el tiempo presente. Si una canción rap a mí me da un mensaje, yo voy a tocar una canción rap. Esas son la música del año 2015 y lleva ya como 10 o 15 años en el mercado. Todavía hay gente que la rechaza. Y el rap, gústele a quien le guste y pésele a quien le pese, llegó para quedarse. Todos los cantantes de raps, los principales, los originales, son millonarios. En lo que la gente todavía a esta altura los está criticando. Cuando yo estaba criando a mis hijos, hace una década atrás, yo tenía dos hijos jóvenes cuando el rap comenzó. Y tuve que vivir en mi casa con el rap a diario. Ellos la escuchaban y esa es la música que ellos oían. Y yo no lo veo como esa cosa fea, porque la conozco, la entiendo. La gente rechaza lo que no comprende. Hay quienes critican al cristianismo porque no lo entienden, no saben ni de qué se trata. Bueno, pues lo mismo con el rap. La gente critica, rechaza lo que no entiende. Tienen una incapacidad porque no quieren aprender. San Agustín dejó plasmado que es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado. Todos queremos, necesitamos, y es una necesidad básica del ser humano el ser amado. Lea desesperadamente deseaba que su esposo la amara, pero no lo pudo conseguir. No en el texto de la Biblia. Si lo consiguió después de que se terminó su capítulo, yo no lo cuestiono. Pero lo que está escrito, lo que está plasmado en la Biblia, no habla de eso. Él quizás, porque yo le doy el beneficio de la duda a todo el mundo, para que alguien me lo dé a mí. Él quizás le tuvo consideración, la estimó, la respetó como su esposa, su primera esposa, porque Raquel también fue su esposa. Pero no la amó con deseo pasional. No la amó como él amaba a Raquel. Porque lo que diferencia el amor entre pareja es el romance, es la pasión. Tú puedes amar hasta un gato, un lagarto. Si es tu pet, si es tu mascota, tú lo vas a amar. Claro que sí. Yo amaba muchísimo a mi perro, más que a mucha gente de mi familia. Pero no estamos hablando de ese tipo de amor. El amor entre un hombre y una mujer tiene que ser un amor romántico, un amor pasional. Y ese no fue el que Jacob le dio a Lea. Uno de los mandamientos en la Biblia que se repite de una forma o de otra a través, a lo largo de la Biblia, es amarnos los unos a los otros como Dios nos ama. Eso está en Juan capítulo 15, versículo 12. Amad, amaos, ámense. Eso está constantemente se repite en un capítulo, en otro, en un versículo, en otro. Y la idea, el espíritu está ahí, que nos tenemos que amar. Pero no, ese no es el amor que quería Lea de su marido. Ella quería pasión, y yo la entiendo. El amor es tan importante en todo. La gente espera que su iglesia, sus hermanos, su iglesia en general, los ame. Y cuando no es así, es muy difícil continuar allí. Y es posiblemente la razón principal de las pérdidas de miembros en las iglesias. Porque se descuidan y no le dan al amor el énfasis que debería tener. Si alguien se enferma o se muere o se casa, Y eso, sí, hay un despliegue de atención. Pero por lo general, hay que dar más énfasis. Y no estar tan preocupados por la teología, la teoría, las costumbres, los rituales, las actividades, las entradas, que son necesarias porque la iglesia cuesta dinero. Yo estoy consciente que hay que dar ofrendas y donaciones constantemente porque la iglesia vive de dinero y hay que suplirle. Pero el amor es lo principal. Nos estamos despreocupando. Cuando no hay amor, se carece de sustancia. Y eso se empieza a sentir. Eso se empieza a sentir. Estamos hablando de Lea y de su falta de amor, pero es que tenemos. Lea nos tiene que dejar una lección en todo lo que hagamos. Entonces, se sobreentiende que una familia, un núcleo familiar de dos o más personas, tengan más atención en su vida. A veces no, a veces son el perro y el gato, pero por la mayoría por lo general, una persona, un núcleo familiar de dos personas o más, tienen más atención, más cariño, más cosas en sus vidas de esa índole. A lo mejor le falta otra cosa, pero tienen eso más que una persona que está sola, un soltero, un divorciado, un viudo. Entonces, le están dando más al que tiene más. Esto es en general, esto no es una iglesia, esto es todas, o por lo menos las que yo he recorrido. Y no hay un programa de perdón, todavía estoy enferma, como pueden ver, me da mucha pena, pero no hay un programa, estaba diciendo, dedicado a los solteros, a las personas que no reciben quizás un cariñito, una atención, una conversación por la mañana. Tienen otras cosas, no digo que no, porque a mí, no me, gracias a Dios, no me falta nada. Pero reconozco que la persona que quizás tiene su esposo, su esposa, sus hijos, su abuela, su madre y eso, viviendo con ella, pues tiene un poquito más de ciertas cosas que yo no tengo. Y me pongo yo como ejemplo, no estoy poniendo a nadie. Entonces, en mi opinión, no se está cubriendo el vacío emocional que lleva a una persona sola a una iglesia. Cuando digo sola, puede ser soltera, en vías de divorcio, ya divorciada, viuda, separada, o que tiene a su cónyuge en otro país. No, ellos siguen casados y están bien, pero uno está en Costa Rica y otro está en Miami. Están separados, aunque sigan siendo esposos. Entonces, hablando de Lea y de que ella quería ser amada, yo también quiero ser amada. Yo estoy usando las mujeres de la Biblia como una instrucción para mi persona. Y esto es mi testimonio. Si a alguien le sirve, úsenme. Darle más a la familia es como ponerle merengue a la torta. Mientras que el soltero ni siquiera tiene torta. Pero esto salió a relucir por Lea y su deseo de amor. Deseo, creo que es muy humano y que no es de Lea solamente, es de todos, pero algunos más que otros. Entonces, este va a ser un tema que yo voy a tocar a fondo, con pasajes de la Biblia y todo, sobre los solteros, que no encontramos nuestro lugar definido dentro de las iglesias. Yo voy a hacer un programa sobre la soltería, el lugar de los solteros en la Biblia. Los solteros tienen su lugar en la Biblia y en el reino. Cuando yo haga la serie Romance en Navidad, ese va a ser el momento preciso. Yo nada más que toqué esto, porque este es mi testimonio. Y como yo me identifico con Lea, que reconozco que tengo, gracias a Dios, todo. Y si me falta algo en estos momentos, solamente es un poquito de amor en general. No me quejo de nada, pero me identifico con Lea y entiendo que ella quería un hombre que se apasionara por ella, igual que él se apasionaba por Raquel, su hermana. Lea nos enseña cómo manejar y poder sobrellevar la desilusión. Ella estaba desilusionada. Ella no era la única que estaba desilusionada. Muchos llevamos por dentro una desilusión de una forma o de la otra. Y en eso ella es un ejemplo también. Lea es una mujer que tiene mucha importancia. Yo quiero que ustedes de verdad regresen a la Biblia y estudien a Lea, pero detenidamente, a solas. Pónganse en el lugar de Lea. Entren a la Biblia. Den un brinco y entren a la Biblia. Lea fue una esposa que veía y quizás oía, escuchaba a su marido disfrutar más de las visitas conyugales con su hermana que con ella. Vamos a ubicarnos en aquel tiempo y época. Aquello eran tiendas de campañas, bohío, sabe Dios. No eran las casas herméticas contrasonidos que tenemos nosotros ahora. En mi casa, si yo me muero, nadie me escucha. Mis vecinos no me escuchan porque mi casa es hermética y la de ellos también. Entonces, dos casas herméticas, aunque estén una al lado de la otra, con un espacio todavía separándolas, bastante amplio, mis vecinos no me pueden escuchar si pasa algo. Por eso es que la mujer tiene que ser responsable de su seguridad y tomar clases de defensa personal, porque en un momento determinado te tienes que defender. Pero en el caso de Lea, o era un bohío de madera o de palmas, nosotros le decimos en Cuba yagua, de yagua, o de tela, de lona, no se sabe cómo era ahí la cuestión de las viviendas. Pero yo me imagino que ella, una vez que otra, lo oía disfrutar más con Raquel, su hermana, que con ella. Oía la voz, lo que le decías, cuando caminaban, porque me imagino que si eran casados, tenían momentos que caminaban por afuera cogidos de la mano, hablando, y a lo mejor ella estaba amasando maíz, sabe Dios. y lo escuchaba a él romanceando a la mujer que a él le gustaba. Ella vivía un vía crucis. Al leer la Biblia entre líneas, también me doy cuenta que Lea jamás expresó ira o queja alguna. Simplemente esperaba su turno, que ya sabía, ella ya sabía que él venía al 50% y no al 100%. El 100% él se lo daba a la hermana, a ella le daba si acaso un 50%. Y ella se conformaba. Pero se sabe que ella era una mujer de una fe extraordinaria y oraba sin cesar. Ahora bien, en mi opinión, no deberíamos imitar a Lea en el día de hoy, no en aquel entonces, pero estamos hablando de que estamos viviendo en el 2015 en los Estados Unidos de América o en Europa, en Centroamérica, en México. Este programa se oye en todas partes, hasta en Australia. Entonces hoy no deberíamos imitar a Lea en cuanto a que ella no sabía exigir sus derechos. Lo que este señor le hizo a Lea no se lo puede hacer una mujer del día de hoy. O probablemente no amanece al otro día, simplemente. Pero no es menos cierto que sí la deberíamos imitar en cuanto a orar por dirección. Y en eso, Lea nos enseña que aunque ella estaba pasando esa situación que debió de haber sido infernal, porque la mujer era su hermana, ella la quería. Y ella deseaba a su marido. Ella estaba entre la espada y la pared. Pero ella se calmaba, se conformaba y esperaba con la oración. Y eso es algo que yo quiero imitar de Lea. Yo quiero orar más. Ahora Dios la escuchó. Dios la vio. Y Dios la premió a ella, dándole hijos. Su hermana, mientras que ella tuvo 4 hijos, no pudo tener ninguno. Dios le dio a Lea algo que la belleza de la hermana no podía compensar. Y es que cada uno de nosotros es una obra única e individual de Dios. Dios no hace imitaciones. Nosotros todos somos obras originales. Ella, ya ves que quizás no era muy favorecida en cuanto a quizás a ser una mujer extremadamente bella, pero ella era sumamente fértil y le daba a su marido, aun con lo poco que recibía, algo que la hermana, con toda su belleza y todo ese despliegue que él hacía con ella, algo que ella no le podía dar. Entonces, aquí es donde se vira la tortilla. Se dice que Raquel la resentía, la bella presentía a la menos bella. No me gusta usar la palabra fea, ni se la voy a poner a Lea. Dejen eso para los exégetas. Dejen que los exégetas pongan nombretes, yo no. Ella que era menos bella, Raquel la resentía. Yo no dudo que Lea, de pues muy santa que ella sea y mucho que orara, de alguna forma resentía a Raquel también. Pero es que cada una tenía algo original y algo especial. Y todo este lío fue provocado por la falta de atino del padre de ellas dos, quien solamente pensó en sí mismo. Llegó el momento en que Dios le permitió a Raquel tener hijos, pero fue muchísimo tiempo después. Raquel se bebió sus lágrimas, igual que Lea. Y si bien es verdad que Lea tuvo que soportar ver a su marido ir al salón, a la casa, a la tienda de campaña, al bohío donde habitaba su hermana, iba para allá dando brinquitos, Raquel tenía que soportar, porque si Lea podía oír lo que pasaba allá, Raquel podía oír lo que pasaba acá. Entonces Raquel tenía que soportar los llantos y las risas de los niños que ella tanto anhelaba tener. Y también tuvo que soportar ver a su marido mirarse en el espejo de sus hijos, que le daba Lea 4. No uno, ni dos, ni tres. Le dio hasta ese momento 4. Después le dio más. Entonces, cada una de ellas cogió la justa porción de triunfo y de fracaso. Qué historia más triste. Por culpa del padre egoísta y manipulador, engañoso. Lean la historia para que vean. Pero a Dios nada se le escapa. Dios te ve y te escucha, y Él provee. A Lea le sobraba lo que a Raquel le faltaba. No obstante, todavía ella oraba porque deseaba que su marido la amara. Y no como una máquina de hacer hijos, sino como la mujer sensible y buena que ella era. Deseaba ese reconocimiento. Pero como dice el dicho, que no hay mal que dure 100 años. Y Lea le siguió dando hijos a Jacob, porque su fertilidad era abundante. Pero ya para el cuarto hijo, ella tuvo el valor, la valentía, de hacer la decisión de que ya no iba a invertir más tiempo ni más sufrimiento en hacer que Jacob la amara. Le soltó la rienda. lo dejó ir. Y se consagró a adorar y alabar solamente al Dios que le dio sus hijos, porque eso fue una bendición de Dios. Ella fue tan inteligente y estuvo tan acertada que comenzó a emplear sus emociones y su amor propio en desviar o canalizar su amor. Y ya Jacob no iba a lastimarla más. Porque acuérdense, mis hermanos y mis amigos, que una persona te lastima hasta el día que tú determinas que no te va a lastimar más. Es una decisión que uno tiene que tomar. Un hasta aquí, un párale ya. Si te lo aguanté ayer, ya no te lo voy a aguantar más. Todo el mundo llega, lo que se llama, al tope, antes que se desborde. Y ella llegó a ese tope y dijo, ¿sabes qué? Ya yo tengo 4 hijos que me proporcionó Dios. Y yo le di a él lo que mi hermana no le puede dar. Y yo ya me conformo con estos 4 hijos y me voy a dedicar a alabar a Dios. Y le corto la rienda y que se vaya, que no tiene ni que pasar por aquí, que se vaya y que sea feliz con mi hermana allá en la otra tienda. Esa es una mujer de valor, es una mujer virtuosa. Hizo una decisión sabia. Tú no puedes seguir aguantando que te hieran. No importa si te casaste con un hombre, o no importa si te casaste con una mujer si eres hombre. Pero si ya eso es más dolor que amor, hay que soltar, cortar, y cada uno por su cuenta. Y eso fue lo que hizo Lea en la Biblia. Sabia. Dejó esto plasmado para la historia y para el resto de la humanidad. Ella determinó, prefirió, decidió que a partir de entonces solamente iba a alabar, a darle gracias a Dios por sus hijos y por su vida. Y ya no iba a desear más lo que le estaba costando tanto dolor, y de todas maneras no lo consiguió hasta ese punto. Entonces se lo regaló, se lo dio a Raquel. En cuanto a eso, quizás él seguía representando la casa, la seguía manteniendo, seguía proveyendo, pero ya ella no quiso más que él la quisiera ni nada de eso. Ya ella se bajó de la nube y disfrutó de lo que ella tenía. Porque la felicidad, últimamente, es tu decisión.
Thank you.
la historia de cómo Lea terminó casándose con Jacob, cuando Jacob amaba a Raquel. La jugareta que le hizo el padre de Lea y de Raquel, un hombre que se llamó Labán. Cómo Labán usó a Jacob como ficha de ajedrez. El por qué Raquel terminó siendo su segunda esposa. Los hijos que después de aquellos 4 primeros hijos le dio Lea a Jacob. Y la situación que causó que ella volviera a estar íntima con él. Después, los hijos que eventualmente le diera Raquel a Jacob también. Las criadas de Lea y de Raquel, quienes también le parieron hijos a Jacob. Y bueno, es una historia larga, pero necesaria de leer, de aprender y de analizar. A mí personalmente, yo no sé a usted, Lea me deja muchísimas lecciones, no una, sino incontables lecciones en cuanto a esta forma de vivir que ellos tenían ahí. No podemos juzgar. No podemos juzgar en el presente algo que era aceptable en el pasado. Pero de la misma forma, no podemos vivir en el 2015 como si fuésemos personajes de la Biblia, como algunos pretenden ser. Ya que hasta la misma Biblia, después que hemos leído y hemos analizado y reflexionado en esta situación, que esto fue disfuncional según los estándares de hoy, entonces vemos que la misma Biblia, en el año que estamos viviendo hoy, hay ejemplos que no son aceptables para hoy. Entonces hay cosas que podemos evitar, imitar, y hay otras que no debemos de imitar. No podemos vivir como si fuésemos personajes de la Biblia en el 2015. Por eso es que hay tanta desubicación. Yo veo que hay gente que se creen que de verdad que están viviendo la Biblia y todo van y taca, 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 las páginas y las consultan y tratan de hacerlo al pie de la letra y se pierden la mitad de la vida que le tocó vivir hoy. Eso tampoco es así, eso no es saludable. Eventualmente, fíjense cómo es el destino mayor que todos tenemos. Eventualmente, y por otras causas ajenas, Raquel murió. Todo eso está plasmado en la Biblia. Y yo lo voy a poner las citas en el libreto. No se lo pierdan. Y tampoco vamos a llevarnos y irnos con la idea de que Jacob ni fue tan bravo ni tan inteligente. Jacob fue explotado amargamente por su suegro. Y mi opinión personal, la mía, es que Jacob no hizo nada inteligente, excepto trabajar como un mulo. Tuvo que trabajar 7 años antes que le dieran a Lea, que se la pasaron como si fuera Raquel. Y después tuvo a Raquel, pero debió otros 7 años, se comprometió a trabajar otros 7 años, así que le costó 14 años de trabajo. Más después siguió. Así que él no fue tampoco tan inteligente. No se le puede tildar como que que él hizo una cosa excepcionalmente mala porque él no era muy inteligente. Eso fue lo que su inteligencia le dio. Todo lo que él hizo fue procrear de derecha a izquierda, hasta con las sirvientas. No sé, un hombre conejo. Yo no sé, no sé ni cómo describirlo. Él trabajó 7 antes y 7 después. Él compró el derecho de estar de trasladándose de una casita a otra, de una tiendita a otra, por las noches. Trabajó como un mulo para Labán, su suegro. Y en esos tiempos era normal que los patriarcas explotaran tanto a sus hijas como a su yerno, sin compasión. Porque a este padre no le importó lo que sufrió Lea. Y de cierta manera, la tristeza que le causó a Raquel también. O sea, si las dos hijas sufrieron amargamente por esta decisión que hizo el padre. Así que se termina el capítulo que trata sobre Lea, que es la mujer de la Biblia que estamos honrando hoy. A Raquel se le menciona simplemente como referencia. Ella no es la que estamos honrando hoy, es a Lea. A la que no fue amada, la voy a amar yo hoy. Ahora queda a su único criterio si Jacob llegó alguna vez, en su opinión, a amar a Lea. La Biblia no lo dice, pero nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones. El giro que dio la historia es que algo también se le cumplió a Lea, porque al morir Raquel, queda Lea como su única esposa por muchos años después. ¿Qué pasó después de eso? Nosotros nada más que podemos pensar qué pasó. Si la llegó a querer, si ella tuvo el matrimonio deseado antes de morir, no se sabe. Pero sí sé, puedo apostar y puedo garantizar que Dios no se pierde ningún detalle y le da a cada uno su justa porción de la victoria. Entonces, Dios no ha terminado, ni conmigo ni contigo todavía. Y la lección que me deja Lea a mí es: mujer o hombre, persona, no mendigues amor. A quien no te llame, no lo llames. A quien no te busque, no lo busques. A quien no te escriba, no le escribas. A quien no te espere, no le esperes. A quien no te respete, no lo respetes. El destino pone a la gente en tu vida, pero está en ti elegir quién se queda y quién se va. No des segundas oportunidades, porque todavía hay gente deseando que le des la primera oportunidad. Mujer, valórate. No mendigues ni ruegues amor, porque el que siente amor es que Él de verdad te ame, te lo va a dejar saber, te va a buscar y te lo va a dar. Ya tú hiciste tu porción. Retírate al buen vivir, como hizo Lea, y dedícate a alabar. Dedícate a cuidar tus hijos, a cuidar tu negocio, a cuidar tu iglesia, a cuidar tu ministerio, a cuidar tu persona, a visitar los enfermos, a leer un libro, a leer tu Biblia. Y córtale la soga y suéltale la rienda. Si no te va a amar como tú te mereces, si no va a ocupar el puesto que ostenta, entonces déjalo ir. Ya Dios sabrá qué hace contigo. Yo, igual que cualquiera, todavía yo tengo mucho, pero más millas que un Toyota para dar. Pero me tienen que amar y tiene que ser en condiciones de igualdad. Porque para quedarme corta con Lea, basta. Para algo están las mujeres de la Biblia, para educarnos a nosotras, las mujeres de 2015, y a cualquier hombre que quiera adherirse a las enseñanzas de las mujeres de la Biblia, porque las mujeres son las educadoras de los hombres. Así que no porque esto sea un show mujeres de la Biblia, un hombre no puede aprender de nosotros o de ellas. Y esto es tan así que este programa ha sido un poquito más largo que lo usual. Y les voy a dejar un enlace con una prédica. Y ojalá la aprovechen. Biblia y poesía es un ministerio de amor mundial para todos, sin denominación. Mi comentario es mi testimonio. Y si en algo yo puedo servirle, úseme. Valórate, quiérate y no mendigues ni ruegues amor. Buenas noches. Yo te amo al 100%. En mí tienes una amiga, una hermana. Y una mujer apasionada por Dios y por la Biblia. Ora por mí, estoy un poquito enferma.